En esta mañana nos da la palabra Marta, muy agradecidos de que estés con nosotros. Y la palabra se basará en unos versículos que se encuentran en Lucas, capítulo 10, versículo del 38 al 42, que dice así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada».
Señor, te damos las gracias porque hoy hemos podido reunirnos como iglesia y porque tenemos la seguridad, Señor, de que tú estás en medio de nosotros. Te pedimos de todo corazón que tu palabra sea hoy predicada en el mundo, en espíritu y en verdad, que los corazones se abran, Señor, las mentes también, y que sea tu espíritu el que dirija todo. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El texto dice que Jesús iba de camino y entró en una aldea llamada Betania, que estaba cerca de Jerusalén. Dice el texto también que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía el deseo que fuese su huésped. Supongo que nos han enseñado que en aquellos tiempos era muy importante la hospitalidad, es decir, recibir y acoger a personas que transitaban, fuera largo o fuera corto el trayecto, abrir la puerta, prepararles agua para que se refrescasen, prepararles de comer, prepararles, si era necesario, una estancia para que pudiesen descansar y reponerse del camino y también se sintieran protegidos, porque igual que hoy en día también había peligros en aquella época al circular. En aquella casa de Betania, además de Marta, nos dice el texto que había una hermana llamada María, que entra en escena, pero calladamente. María, en este texto, no dice siquiera una palabra. Y también conocemos, no por este pasaje, que había un hermano llamado Lázaro. Seguro que María y Marta sabían de Jesús. Por la actitud de las dos hermanas, queda claro que ambas sabían quién era. María, al ver que Jesús entraba en la casa, se sienta a sus pies a oír su palabra. Había tomado la decisión de aprovechar desde el primer instante la presencia de Jesús allí. Hacía tiempo que le habían contado de él. Seguramente las primeras veces lo oyó, lo escuchó entre sus conciudadanos, le escuchó y más adelante, seguro que no era la primera vez que entraba en aquella casa de Betania. Ahora le tenía allí también y podía concentrar toda su atención en lo que dijera. Era una oportunidad única. También Marta sabía quién era Jesús. Seguro que al principio había oído hablar de este maestro. Después, seguramente, con su hermana o sola, le había escuchado donde se reunía la multitud. Y seguro que también lo había recibido antes en su casa. También ella había tomado una decisión, recibirle en su hogar, que Jesús fuese su huésped. Y en ello pone todo su empeño y toda su diligencia y todo lo que ella cree que puede poner para que Jesús esté bien atendido, porque estaba de camino y necesitaba descansar. Y seguramente se pone a preparar alimentos, agua fresca, una estancia, todo lo que pensaba que podía hacerle falta. Y le serviría con mil y un detalles, si podía. Y luego, cuando le hubiese servido, entonces tendría tiempo para ponerse también a sus pies y escucharle. Este episodio de hoy, solamente de 4 versículos, nos puede llevar a un terreno muy personal entre cada uno de nosotros y Jesús. No solamente cada uno de nosotros y Jesús, sino cada uno de nosotros y los que nos rodean. En el pasaje las cosas no discurren como las había previsto Marta. No va todo como ella tenía pensado y tiene que escuchar una reprensión de Jesús. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Tan mal estaba lo que quería hacer Marta? De entrada, parece que nos encontramos con un problema de actitudes. Cada una de las dos tomó una actitud diferente. Y nos devanamos los sesos pensando por qué Jesús reprobó a Marta y alabó a María. Y a lo mejor creemos, quizá más desde la perspectiva femenina, que todo tenía que hacerse, escuchar y servir, ¿verdad? Las madres de familia sabemos bastante de eso, y los padres también, claro. Tendremos que mirar de desbrozar este problema para ver qué enseñanza podemos sacar de toda esta situación. Y si nos preguntamos qué sentido tiene para cada uno de nosotros la respuesta de Jesús a aquella mujer de Betania, porque hemos de ir a algo más profundo solamente que la actitud de la escena casi doméstica que nos narra el Evangelio. Tenemos que escarbar un poquito ahí. El Evangelio es para aquí, para ahora, para el momento nuestro de esta vida en el siglo XXI, sean las circunstancias que sean. Pues vamos a pensar que la casa donde fue recibido Jesús es nuestro interior, ese lugar profundo de nuestro ser donde nacen nuestro pensar y nuestro sentir, el punto de partida de las decisiones y actos que vamos a realizar. Jesús está de camino en mi vida y en tu vida. Está de camino también, como allí. Y está muy cerca, al lado. Las actitudes pueden ser varias, y diremos algunas. Le dejo pasar de visita, saludándolo cordialmente, y le digo: Jesús, cuánto me gusta escucharte de vez en cuando, sentir, oír hablar de ti. Pero eso, de vez en cuando. Otra actitud podría ser: Jesús, entra en mi casa, en mi casa. Cuando me reúno con los hermanos, por ejemplo, cuando soy iglesia. Pero es que luego viene el lunes y hay un montón de cosas que me ocupan. Por tanto, Señor, quédate ahí a un ladito y déjame que haga todas estas obligaciones que tengo durante la semana. Otra puede ser: entra, Señor, y quédate conmigo. Y entonces la conversación entre Jesús y Marta podrá tener bastante que decirnos. Cristo quiere que prestemos atención a las prioridades. Una prioridad puede ser y es tantas veces los muchos quehaceres. Esta es muchas veces nuestra prioridad. Y a veces no nos queda otra, ¿eh? No nos queda otra que seguir adelante con ello. Pero fijémonos en esta palabra, muchos, porque será clave en este episodio. Es como si una madeja nos estuviese envolviendo con hilos muy finos, pero que no paran de ponerse alrededor nuestro. No se ven, pero ahí están los hilos. Y eso puede afectar tanto a nuestra vida cotidiana, como en la vida con nuestra familia, como en la vida en la iglesia, en la comunidad. Porque vamos sobrepasados de servicios y cada vez queremos abarcar más. Y en todos estos niveles, esta actitud puede generar problemas en nosotros mismos, pero problemas también con los que nos rodean. Hay momentos que nos preguntamos, bueno, ¿y qué dejo? Y no encontramos respuesta. Al menos a mí me ha pasado alguna vez. La cuestión es que estos muchos, además de preocupar a cada uno, pueden crearnos conflictos con los demás, en el entorno más próximo. Cuando me pongo tozuda o tozudo y digo, pues yo creo que las cosas se tienen que hacer así, porque es que yo lo veo así y así es la mejor manera de hacerlo. Y se tienen que hacer así. Y no me ayudan de la manera correcta los demás. No colaboran de la manera que tendría que ser. Incluso podemos decir, Señor, a ver si les haces dar cuenta de que estoy a tope y que me echen un cable, porque no hacen lo que hago yo. Esta era la actitud de Marta de Betania y le estaba haciendo daño dentro, porque estaba agitada y turbada. Y hace daño también a su alrededor, resentida con su hermana, cosa que daría lugar a un conflicto. Y además, con su preocupación, involucra al mismo Jesús. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir solo? Y ella misma se da la respuesta. Dile, pues, que me ayude. Estaba convencida que su opción, que su actitud, era la única correcta, por lo que dase por sentado que Jesús tenía que pensar lo mismo que ella. Primero, estar preocupado por ella, y se lo dice tan convencida. Segundo, recriminar a su hermana por su actitud. Y tercero, y eso es lo más fuerte, decir a Jesús cómo tiene que actuar. Si lo pensamos detenidamente, algunos diríamos, pues qué pasada con la actitud de Marta, ¿no? Cuánto atrevimiento, pero bueno, fue así. Pero ojo, a lo mejor no solamente esto le pasaba a Marta. Deja a todos en evidencia, a todos los que habían allí, que eran tres. No creo que fuera esa su intención, pero su afán y su preocupación llevan a la situación que vemos que estaba ocurriendo. El resultado de su nerviosismo fue este. Y es que lo doméstico, lo laboral, los vecinos, los compañeros de estudio, los familiares, los hermanos, forman parte de nuestra vida, de mi vida. Y no solamente los hermanos de la iglesia, el pastor, los niños que van a la escuela dominical. Todos, a todos les puede afectar mi actitud. Así fue lo que ocurrió con Marta. Y ahora vamos a mirar un detalle. Hay algunos pocos casos en la Biblia en que el nombre de una persona se repite dos veces. Muy pocos casos. Pero en todos ellos, lo que viene a continuación es de gran importancia. Y aquí Jesús utiliza este recurso. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, muchas. El Señor se dio cuenta de inmediato del error de Marta. No es que no se tengan que hacer cosas, y precisamente ella había hecho una cosa importante: recibirle en su casa, cuando Jesús no era bien visto por la mayoría de gente importante a nivel religioso y político en Israel. En cambio, ella, enfrentándose a lo que pudiesen decir, toma la decisión de recibirle en su casa. Creo que en esto fue decidida y valiente. Pero las muchas cosas pasaron por encima de las personas. Para Marta, las muchas cosas pasaron por encima de su hermana y del mismo Jesús. Ahí estaba el error, ahí estaba el quid de la cuestión. Si Jesús tenía que hablar ahora, cuando estaba su hermana allí escuchándolo, o tenía que hablar más tarde, cuando ella hubiese terminado sus muchas cosas. Si su hermana hacía bien en estar de inmediato al lado de Jesús, o tenía primero que prestar atención a los muchos quehaceres que había en la casa. Ella pasó por encima de todo esto. Si lo pensamos detenidamente, pues tiene miga, ¿no? Tiene miga. Y en ocasiones nos tienen que confrontar con nuestra realidad para hacernos ver hacia dónde va nuestra actitud y qué está afectando en nuestra vida en relación con los que nos rodean y sobre todo en relación con Dios. Es que a veces nos atrevemos a decir: Señor, haz esto, porque yo pienso que esto tiene que ser así. Pues yo creo que a lo mejor en alguna ocasión podemos caer también en este error. A veces nos ponemos cotas demasiado altas sin pararnos a pensar si todas son importantes, si todas las cosas, los muchos quehaceres son importantes en nuestra vida o alrededor de nuestra vida. Y vamos añadiendo, a veces sin darnos cuenta. Confieso que durante el año, este año que ya pronto acabaremos, hay días que he abarcado mucho y estoy contenta al final del día, pero también me he sentido afanada y a veces turbada. Hay cosas que a lo mejor nos procuran una satisfacción momentánea. Hay cosas que somos conscientes que han valido la pena. Hay cosas que nos producen frustración al ver que hemos empleado mucho tiempo y esfuerzo en algo que no valía la pena. Esto me ocurre, supongo que os ocurre a veces a vosotros también. Han habido cosas que eran un buff, que hemos dedicado tiempo, esfuerzo, y al final nos damos cuenta que no eran importantes, no lo eran. Nosotros mismos nos hemos preguntado: ¿y a dónde me lleva esto, dedicarle tanto? No nos engañemos, demasiadas cosas hay que ni a medio ni a largo plazo perdurarán. En lo que decía Jesús, en una ocasión hay cosas en las que volveremos a tener sed. Volveremos a tener sed, no vale la pena. Dentro, en lo profundo, en mi casa, donde Jesús pasa cerca, porque está de camino, a veces hay ansiedad y a veces hay nerviosismo. Volveré a tener sed. Y es que quizá he priorizado a la inversa. Pero solo una cosa es necesaria, sigue diciendo Jesús a Marta. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Porque María también había tomado su decisión, que también necesitaba disciplina. Marta necesitaba disciplina en la decisión que había tomado. Hacer esto, 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 que no faltase nada. Pero para la decisión de María también se necesita disciplina. A primera vista podríamos pensar que se había acomodado a los pies de Jesús y bueno, que allí estaba tan tranquila, ¿no? Pero es que ella dio absoluta prioridad a Jesús. Se sentó a sus pies con una actitud de reverencia y de escucha atenta. Porque podemos oír, pero estás pensando en 50 cosas y no enterarnos de nada de lo que nos dicen. Y esto a veces también nos ocurre, menos a mí. Tenemos la cabeza en otro sitio, ¿verdad? Pero no era esa la actitud de María. A nosotros hoy en día nos llegan opiniones, artículos, programas de radio, de televisión, algunos interesantes que nos hacen reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que está pasando en este nuestro mundo. Y conviene estar informados con mesura, pero necesario que perdure. Jesús dice que una cosa, la buena parte, la que no deja sensación de vacío ni nos hace sentir la garganta seca, porque es agua de vida, es agua de vida. Parar y escuchar no a cualquiera, a Jesús, porque hay muchos, muchos, muchos hoy en día que hablan y opinan. Pero aquí se trata de escuchar a Jesús, oír su palabra, algún rato en quietud y sabiendo de quién la recibimos. En nuestro caminar a veces decepcionaremos o nos decepcionarán. Dejamos cosas, otras se añaden. Tendremos más o menos posesiones, y no se trata de una pequeña fortuna, a veces se trata de la obsesión con el ordenador o con el móvil o con otras cosas. Cuando acabemos la senda, solamente quedará lo importante de verdad, lo que realmente importa. Y es que si tenemos a Jesús que está caminando, pasa cerca, pero le abrimos la puerta de casa y deseamos que more con nosotros, esta experiencia se convertirá en algo que nadie nos podrá quitar. Nadie podrá arrebatar de nosotros saber y tener la certeza que Jesús está en mi interior, en mi casa, en lo profundo de mi intimidad. Nada. Eso nos ha dado fuerzas tantas veces cuando pensábamos que no tendríamos ninguna. Esa certeza, esa seguridad. Al mismo tiempo nos proporciona una convicción inalterable, porque sabemos quién es nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Consolador, de dónde recibe cada día fuerza nuestro corazón. Y con este equipaje, a pesar de nuestra pequeñez, porque somos pequeños, haremos y serviremos sabiendo que solo una cosa es necesaria. Una. Es la buena parte, la cual no nos será quitada. No volveremos a tener sed, porque con nosotros está la fuente del agua de la vida. ¿cómo está mi casa? ¿Cómo está ese rincón donde nacen ideas, palabras, decisiones? ¿Cuál es mi actitud ante Jesús? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás tú? ¿Tú que buscas? ¿Tú que acoges? ¿Que sirves? ¿Que eres diligente? ¿Que te afanas? ¿Y que estás a veces ansiosa o ansioso? Marta, Marta, pongamos cada uno nuestro nombre aquí. Juan, Juan, Rosa, Rosa. No sé la mayoría de vuestros nombres. Jesús, sí. ¿Aprendió ella la lección? Tiempo más tarde, otra vez en Betania y repasando su conversación con Jesús cuando su hermano Lázaro había muerto, vemos que sí aprendió la lección que le dio Jesús aquel día. Al final de hablar con él y cuando Lázaro todavía estaba en la tumba, Marta exclama: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo». Marta aprendió la lección. Seguidamente se fue a casa a buscar a su hermana María para decirle que Jesús estaba allí. Y las dos pudieron presenciar cómo Jesús volvía a la vida a su hermano Lázaro. ¡Qué privilegio! Los tres habían abierto su vida a Jesús. Abrir la vida a Cristo produce, a su vez, vida. Abrirle la vida nos da vida, y vida renovada, y vida abundante. Es escoger esa buena parte que dice él, que nadie nos podrá arrebatar, que es la única necesaria, y así podremos estar a pesar de nuestras caídas y nuestros errores, podremos estar firmes en la esperanza, creciendo en una fe profunda, arraigada en Él y por encima de todo, aprendiendo a amar cada día para vivir como Él vivió y andar como Él anduvo. Así sea. Para cada hijo de Dios. Amén.